En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí?
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Nos dice esta canción del grupo Hakuna, que pues nos ha preparado y nos prepara para la jornada que se va a celebrar este próximo domingo, la jornada del Buen Pastor en el cuarto domingo de Pascua. Precisamente para hablarnos de esta jornada tenemos con nosotros en el estudio hoy al delegado de Pastoral Vocacional de nuestra diócesis, don Juan Cáceres Cabrero. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya el horizonte, hoy viernes, ya el domingo la jornada del Buen Pastor, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí para hablar de esta jornada, ¿no? Que también pues nos invita a la oración, que también pues se organiza desde la pastoral vocacional, también desde la pastoral juvenil y desde la pastoral de misiones, ¿no? Que es como una especie como de batiburrillo de delegaciones.
Y desde la CONFER también.
Y la CONFER también. También me parece que la delegación de familia y vida también me parece que también colabora de alguna manera.
Colaborará el domingo, sí.
Eso es. Bueno, ¿para quién soy yo? Un lema un poco así sugerente, ¿no?
Bueno, es un buen giro de esas preguntas fundamentales, ¿no? Es el giro que da el Papa Francisco a esas preguntas fundamentales sobre el hombre, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Y el Papa Francisco lo redirige hacia un elemento fundamental, es ¿para quién?, ¿no? El amor de Dios, nosotros lo entendemos así, es para llevarlo a los demás. Entonces, no es para qué, no es para lograr cosas, sino ¿para quién estoy aquí?, para darme a los demás, ¿no? Y ese es el sentido de toda vocación, ¿no? ¿Para quién estoy aquí? ¿Para qué me puso Dios aquí en el mundo? Para entregarme a los demás, ¿no?
Bien, cuando hablamos de esto precisamente de la vocación, igual a lo mejor todavía hay alguno que cuando escucha esto de vocación me suena a curas y monjas, ¿no? Parece como que todavía en el imaginario colectivo está esa idea de que solamente pues vocación tienen los curas, las monjas, bueno, y todavía pues algún doctor, aunque es un trabajo vocacional, ¿no? Que dicen.
Bueno, yo creo que hay un elemento que tú decías, ¿no? Los médicos, tal. Al final, en esas vocaciones que requieren una configuración especial, ¿no? Una entrega mayor hacia los demás, requieren como unas cualidades o unas características especiales, ¿no? Todas, obviamente, ¿no? Pero quizá en esas como más concretas de entrega hacia los demás, pues se ve perfectamente. Pero en el plano religioso que nos ocupa, nosotros le damos todavía un carácter mucho más profundo, ¿no? Y es eso a lo que Dios nos llama, ¿no? Que es alcanzar la santidad. Pensando ya en cada uno de nosotros que nos hizo de un determinado momento, para el aquí y el ahora, ¿no? Y ya digo, ¿para quién esa entrega de cada día? Cada uno según su camino. Pero lo dijo el Concilio Vaticano II. Todos los fieles cristianos, ayudados por tantos y tan poderosos medios de salvación, están llamados, cada uno según su propio camino, a alcanzar la perfección con la que es perfecto nuestro Padre. Eso se entiende como la santidad, ¿no? Alcanzar la santidad no es más que es caminar cada día iluminados tratando de cumplir la voluntad de Dios. Y eso es la vocación. Pues uno va descubriendo como los grandes caminos de su vida. Unos pues en el camino del sacerdocio, otros en el camino del matrimonio, pero como elementos configuradores, podríamos decir, como ramas grandes, ¿no? Que configuran ese árbol que es nuestra vida, que luego del que van derivando elementos pequeños, ¿no? Pero obviamente eso es difícil o muy difícil de ver, si no es, ya digo, en el día a día, ¿no? Ir viendo paso a paso, ir tratando de cumplir la voluntad de Dios, traer el amor de Dios a cada momento de nuestra vida, ¿no? 24/7.
A veces utilizamos una expresión para hablar de la vocación, a veces pues de echar la caña o intentar, digamos, de pescar. Igual a lo mejor hoy sí que tiene más intención esto de echar la caña, porque antiguamente era como que se llevaba la red y se hacía pesca de arrastre, ¿no? Y hoy quizás esto ya es muy difícil, ¿no? Y entonces hay que echar la caña, ir de uno en uno, ¿no? Porque de algún modo también ese trato personal, ¿no? También con las personas, me imagino que en estos últimos años se ha visto así, ¿no?
En estos momentos en que quizá no hay tantas vocaciones, quizá sí hemos descubierto una maravilla, y es que cada vocación es una historia de amor de Dios, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es una historia de amor que acompañar, ¿no? Y que vivir, que disfrutar y por la que dar gracias a Dios, ¿no? Tantas gracias a Dios, ¿no? Es verdad que la cadena de oración es también para que cada uno vaya descubriendo su camino, recibir fuerzas, pero yo creo que también tiene que resonar esto, ¿no? Dar las gracias a Dios por tanta gente que sigue hoy descubriendo su vocación, la sigue acompañando, va viendo ese camino suyo propio. Yo creo que es una auténtica maravilla, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de los testimonios, descubrir tan diversidad de formas, tan diversidad de edades y de todo, Dios se va haciendo presente en nuestra vida, ¿no?
Cadena de oración, hace ya unos años, cuando empezaste a ser delegado de Pastoral Vocacional, recuerdo, estaba organizar, fomentar una cadena de oración, no solamente puntual como la que va a ser este domingo, sino una cadena de oración que pudiese hacer que durante todo el año hubiese gente que se comprometiese un rato en la semana a orar por las vocaciones sacerdotales. Era la intención, ¿no?
Obviamente lo que a mí me toca, ¿no? Y es verdad que fue la encomienda que me dio nuestro obispo don Manuel, atender todas las vocaciones, pero yo específicamente mirar por las vocaciones sacerdotales, ¿no? Él entendía que la delegación de Familia y Vida debía de acompañar a esas vocaciones a la vida matrimonial, que la Confer debería atender a esas vocaciones a la vida religiosa y que la delegación de vocación debería preocuparse, ¿no? Especialmente por eso que nos ocupa a nosotros, ¿no? Que yo como sacerdote pues busque, ayude a otros jóvenes a descubrir la riqueza de la vocación sacerdotal. Es verdad que estaba ese proyecto y de hecho salió, se creó una red de WhatsApp en torno al año pasado, hubo gente que se apuntó, la idea es volver a lanzarlo otra vez, o sea, se creó una especie de diseño o estructura para poder desarrollar todo esto de la cadena de oración, ¿no? Hasta lograr tener que más o menos durante todos los días del año hubiese alguien y en cada momento hubiese alguien rezando por las vocaciones, ¿no? Una especie de compromiso de, pues mira, yo una vez al mes me comprometo a rezar durante esta hora, durante esta media hora o estos 15 minutos por las vocaciones. Se apuntó algo de gente, pero es verdad que como, bueno, era la primera vez, tampoco se le dio como mucho desarrollo, no hubo mucha continuidad porque estábamos confinados, pero la idea es retomarlo, porque yo creo que, ya digo, o sea, me parece un elemento fundamental el hecho de rezar, ¿no? Pero rezar implica también pedir a Dios por las vocaciones, Él es lo primero que pide, ¿no? Pedid al dueño de la mies, lo primero que dice es pedid, que Él es el que tiene la fuerza para iluminar, para atraer a tanta gente, pero también para recordarnos nosotros la importancia de nuestra vocación, de nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Esa presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que es importante rezar por las vocaciones no para que traiga curas, monjas o matrimonios, sino para
que también,
que,
que también.
Que también, o sea, que de hecho está de fondo, ¿no? Pero para recordarnos para quién estamos llamados nosotros en cada momento de nuestra vida.
Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero. Dios te pido, quiero ser tu mensajero.
Desde luego la canción, ¿no?, con la que pues desde las misiones pontificias y también desde la Conferencia Episcopal pues se ha provisto a esta jornada, pues es una canción muy joven, ¿no? Y como tenemos aquí a Juan, que también es el cura jacunero de la diócesis, pues jacuna. Ya hace, yo creo que como 8 meses o por ahí, tuvimos la oportunidad de entrevistar
a José Pedro Manglano.
Y también a algún joven de jacuna. Uh-huh. Aquí en nuestra diócesis os reunís los martes en el Cristo.
Procuramos empezar entre las 8 y las 8 y cuarto. Después de misa de 7:30 del Cristo, pues en lo que nos da tiempo a preparar un poco todo. Y en cuanto podemos, pues empezamos. Y si podemos arañar un poco al tiempo, ha habido una época que hemos estado confinados a las 10.
Claro. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué encuentros tenéis? Y demás también para aprovechar y meter aquí una cuña de lo que es jacuna.
Yo creo que jacuna, bueno, la canción esta tiene ese aire fresco de la juventud, ¿no? De esa nueva forma de hacer música, pop, un poco. Pero al mismo tiempo, si uno escucha la letra, verá la profundidad que tiene, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental de las canciones de jacuna, ¿no? Como moderno en las formas, pero en el contenido con muchísima profundidad, ¿no? Para mí, jacuna ha sido, la verdad, una auténtica maravilla, ¿no? La cantidad de gente que se está acercando a descubrir la paz que entrega el Señor, ¿no? Expuesto ante el Santísimo, ¿no? Para mí es un regalazo de Dios, uh-huh, la verdad, jacuna, porque es rara la semana que no viene alguien diciéndome la maravilla que es encontrarse con el Santísimo, la paz que ha descubierto. Gente que vivía su fe y gente que antes de llegar a jacuna te decía que no creía en Dios y que poquito a poco van descubriendo, ¿no?, en ese rato de oración con esas canciones, la paz, el amor de Dios. Jacuna, la verdad que ha sido un triunfo, una alegría, sí, sí.
Hakuna era, como recordamos aquella vez, era no tengas preocupaciones, ¿no? Era un poco lo de Hakuna Matata, de lo del que es de donde al final pusieron el nombre. Y yo cuando me lo dijeron me quedé así un poco ojiplático, dije yo, bueno. Pero bueno, pero sí que es cierto que de algún modo, ¿para quién soy yo si descubrimos que somos para Dios y dejamos nuestra preocupación en Dios? Oye, una cosa menos que tenemos que... Si en vez de estar preguntándonos qué planes voy a hacer, los jóvenes a veces que están ahora en segundo bachillerato, que están desde el instituto y tal, están llegando gente y gente y gente de universidades a presentarles su cuña publicitaria, ¿no? Sí. Haz esta ingeniería, haz no sé qué, haz no sé cuál, ¿no? A veces también igual a lo mejor nos tendría que tocar a nosotros buscar el modo de ir allí y decir, vete al seminario, ¿eh? O prueba en la vida consagrada.
Yo creo que lo comentabas tú antes, ¿no? O sea, hay que proponer, eso es obvio, ¿no? Hay que no tener miedo a preguntar, ¿no? Y a ofrecer ese estilo de vida o esa llamada que es posible, que es la de la entrega a los demás a través del sacerdocio, de la vida consagrada a cualquier otro, ¿no? Y el sacerdocio, pues eso, como digo, por lo que a mí me toca, ¿no? Pero viéndolo desde esa llamada, de ese para quién soy yo, ¿no? O sea, yo creo que cuando descubrimos verdaderamente que estamos llamados a formar parte del plan de Dios, a traer verdadera alegría, verdadera paz al mundo, ¿no? Que eso corresponde a cada uno, que muchos jóvenes hoy yo creo que también les pasa, ¿no? Parece que todo tiene que seguir un camino como recortado, ¿no? En el que lograr unos objetivos materiales, lograr una felicidad que en cierto modo es tener los menos problemas posibles, y sin embargo parece un corazón como achicado a base de palos, ¿no? O a base de limitarlo a cosas tan pequeñitas, ¿no? Y yo creo que ese para quién lo que hace es expandir el corazón, es decir, abrirlo a todo un mundo de posibilidades, a un mundo de verdadera llena alegría, ¿no? Que es lo que creemos quienes vivimos la fe en Dios. Que Dios da la verdadera alegría y da la verdadera alegría entregándose en donde Él nos pide. Aunque a veces, como yo a mí también me ocurrió, ¿no? No entendamos muy bien por qué Dios nos llama por ese camino. Lo sigo entendiendo a medias, pero bueno, da igual. Estoy contento con mi vocación. Pero bueno, o sea, al final hay que tener la valentía para proponer, pero sobre todo para descubrir a tantos jóvenes que hoy yo creo que lo que necesitan es ese mensaje de apertura del corazón, de que hay alguien que les quiere por encima de todo, que es Dios, y que lo que les quiere, con independencia de que alcancen determinados objetivos académicos, determinados éxitos deportivos, o que no dependan de likes o de cuántos followers tienen en Instagram o en YouTube, ¿no?
Y para terminar, Juan, pasamos de una pregunta, ¿para quién soy yo?, a otra pregunta. Muchachos, ¿tenéis pescado? Son todo preguntas, ¿eh? Este sábado, ¿no? Mañana tenemos a las 10:45 la oportunidad de los jóvenes de 18 a 30 años de participar del tercer retiro Ignis.
Exactamente. A ver, Ignis es un proyecto que esta será la tercera ocasión que se realiza en la diócesis. Es verdad que está diseñado entero en la diócesis, así como Efeta, Hakuna, Emmaús, pues pueden ser cosas que se han traído, por así decir, se ha importado, ¿no? En este caso veíamos que lo que necesitaban en la diócesis hacía falta que los jóvenes se encontraran, ¿no? Que había jóvenes en la diócesis, pero muchas veces vivían su fe casi en soledad, ¿no? Su parroquia, pero a lo mejor no con grandes grupos, y que lo que hacía falta era como que se reunieran y que cada uno se ayudara uno al otro, ¿no? Yo creo que también es un elemento importante, es decir, los sacerdotes estamos llamados a iluminar, pero yo creo que también cuando un joven habla con alguien de su edad de las situaciones que le preocupan y tal, pues hace que todo vaya mucho mejor, ¿no? Y le ayuda mucho más. En ese sentido, Ignis ha sido, en sus dos anteriores convocatorias, yo creo que una maravilla en ese sentido, ¿no? Ha venido gente joven de todas las partes de la diócesis, en buen número. A mí no me gusta hablar de números porque creo que al final lo reduce todo, pero es verdad que ha venido una buena cantidad, más de lo que esperábamos. Y yo creo que todos han salido con la sensación de, primero, se les ha hecho corto, y es 2 horas y media de retiro. Y luego que todo lo que les ha ayudado a descubrir, muchos me lo decían, ¿no? La cantidad de jóvenes que hay en la iglesia, que pensaban que no eran tantos, ¿no? Y en ese sentido también Ignis puede servir un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Ayudar a vivir la fe y ahí descubrir la llamada de Dios a cada uno. Estoy convencido de que saldrán vocaciones si Ignis sigue funcionando y sigue habiendo un humus bueno, ¿no?, en el que vivir la fe, saldrán vocaciones a todos los aspectos de la diócesis, ¿no?
Pues recordamos ya solamente para terminar que mañana es ese retiro, Ignis, a las 10:45 para jóvenes desde los 18 a los 30 años, y el domingo, que es la jornada mundial de oración por las vocaciones, empezará a las 12:30 en nuestro seminario, una eucaristía que presidirá nuestro obispo, y después adoración hasta las vísperas, que serán a las 7. Pues muchas gracias, Juan, por habernos acercado todo esto y también por tenerte aquí, que próximamente te volveremos a llamar para que nos digas algo nuevo.
Vale, a vosotros por haberme invitado.
Muchas gracias a ti.
soñado. Que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy quiero animarte muy vivamente a que hables con tus hijos sobre todos estos temas que estamos tratando. A veces los padres escogemos el silencio ante las preguntas o comentarios de los hijos, pero este silencio para ellos es muy revelador porque les hace creer que no se puede hablar. Los jóvenes necesitan saber que son acompañados en este camino y que todo lo que van a vivir es normal. Ayudarle a amarse para poder amar, y para ello es necesario caminar desde la crítica constructiva. Tenemos que realizar una crítica constructiva que impulse en el otro el deseo del cambio y se aleje de la censura, del juicio y del critiqueo. Por eso, al realizar una crítica, no descalificaremos con insultos o juicios y partiremos en todo momento con mensajes yo y así evitar mensajes tú. Por ejemplo, yo pienso, yo siento, y no entrar en tú dices, tú siempre haces, tú no haces. Estos comentarios en dirección negativa no hacen nada bien. Siempre estar muy alerta a los mensajes que nos están lanzando, mensajes orales, pero los más sutiles, como los mensajes silencio, los mensajes forma de vestir, mensajes rebeldía, mensajes contesto mal, mensajes suspendo. Mi hijo quiere comunicarme algo y no sabe cómo acercarse a mí. Acércate tú a su corazón. Con tu experiencia de adulto, sabes por lo que está pasando. Cuéntale cosas tuyas, aunque sean de tu quehacer cotidiano, en una franca y directa conversación. Hoy me he encontrado con esto en el trabajo, cuando he ido a aparcar el coche, no sé qué. Pues hoy en casa he hecho esto y he hecho esto otro. He estado pensando... Abrir tú primero el diálogo o el monólogo con tu hijo le dará una seguridad necesaria para que te abra el corazón a temas más profundos. Saca tú el tema de la sexualidad y de lo bueno, sano y querido que es por Dios. Explícale cómo la entrega. Además de una responsabilidad, requiere de un compromiso que se da en la donación incondicional. Por eso es tan necesaria, tan buena y es la llamada a la felicidad de toda persona. Si te hace una pregunta y sientes que te ha dejado fuera de juego, no pasa nada. Le puedes decir algo así: mira, cariño, ahora mismo no sé muy bien cómo contestarte. Déjame que lo piense o que lo consulte con papá o que lo consulte con mamá y hablamos más tarde. Se va a ir con mucha tranquilidad porque sabe que no temes a las preguntas y que en otro momento irás a responderle. Pero claro, también puede pasar que estés en un mal momento, que estés nervioso, que estés agobiado y le contestes mal. ¿Y entonces qué pasa? Que se te va. Pues nada, le buscas para pedirle disculpas por tu salida de tono. Y en ese mismo momento le puedes decir pues lo que hemos comentado antes, después hablamos. Ya sabes, cuando la pata se mete, se vuelve a sacar. Y este es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. Hablad también en casa de todo esto los papás. A veces uno de los dos se sentirá más animado para abordar estos temas con los hijos. Empieza muy pronto, poniendo nombre y edad a cada sentimiento y a cada situación. Por ejemplo, la bromita de si el nene tiene ya novia desde infantil, desde luego no es ninguna broma. El noviazgo se tiene cuando hay una madurez y una capacidad para comprometerse o comenzar a conocerse. Adelantarle situaciones a los niños no les beneficia porque les confunde, aunque les propongamos como un juego. Es cierto que desde pequeños mostrarán una predilección por tal o por cual amiguito o amiguita, pero hay que dejar claro que solo son amigos. Ya vendrá el noviazgo mucho más adelante. Por eso no bromear y no llamarle novio o novia, sino amigo. Si crees que tu hijo o que tu hija es muy tímido y no te pregunta, pueden suceder dos cosas. Que aún no le dé mucha importancia a la sexualidad o que ya lo intenta averiguar por otras fuentes. De cualquiera de las dos maneras, saca tú el tema. Mira, te voy a contar una especie de fábula o de historieta que se llama la teoría de las butacas. Vas a ir al teatro y tienes una entrada magnífica, muy bien centrada y suficientemente cerca del escenario. Pero se te complica el día, como se nos complica la vida, ¿verdad? Y llegas tarde a la actuación. Pero otra persona que vio que ese asiento estaba vacío ya lo ha ocupado, porque ella tenía otra butaca más incómoda. Puedes tomar dos posiciones. Te quedas en tu nuevo sitio con el fastidio que supone y pierdes tu butaca tan buena, o mira, te decides, montas el circo para llegar a tu butaca, haciendo que todos los demás se vayan levantando un poquito para que entres y con el consiguiente intercambio, entre comillas, de opiniones con el nuevo ocupante, que igual no se quiere ir de la butaca. Si llegas tarde a hablarle a tu hijo sobre sexualidad, otros habrán ocupado tu butaca. Y debes luchar con mucho trabajo para ocupar el sitio que te corresponde como padre, como madre y como educador, para deshacer lo que otro ya ha puesto en su cabecita. Seguramente lo vas a lograr, pero te costará muchísimo. Por eso te animo a que madrugues y te adelantes siempre a la que tu hijo te vaya a preguntar. Desde que ya puedes mantener una conversación con los nenes. ¿Desde los 2 añitos? ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria.
Bueno, ¿qué va a haber en nuestra diócesis esta próxima semana, este fin de semana tan ajetreado?
Bueno, pues mañana sábado, sin ir más lejos, se va a celebrar el encuentro Ignis. Muchachos, ¿tenéis pescado? Se va a celebrar, como digo, mañana en el seminario de Corbán a partir de las 10:45. Uh-huh. Ignis, Antonio, es un proyecto de jóvenes para jóvenes. Nos advierten que es obligatorio, lógicamente, seguir las normas anti-COVID. Los retiros diocesanos Ignis han nacido de la necesidad de seguir impulsando el primer anuncio en la dinámica evangelizadora de nuestra diócesis de Santander. Están destinados a jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 30 años. El perfil pues puede ser el de aquellos cuya fe está letargada, fría, en búsqueda o simplemente que no tengan fe. Y también tenemos que reseñar una celebración muy importante. Y es que con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vacaciones se celebrará este próximo domingo 25 una cadena de oración ininterrumpida a cargo de diferentes áreas pastorales y movimientos diocesanos en el seminario de Corbán, que mediará entre las 12:30 de la mañana y las 7 de la tarde. Este día, en el que también se celebra la Jornada por las Vocaciones Nativas, lleva por lema para esta ocasión ¿Para quién soy yo? Y tiene por objeto invitar al pueblo de Dios a rezar para que surjan vocaciones sacerdotales y para la vida religiosa consagrada. La víspera de la cadena de oración se celebrará un encuentro del seminario menor en familia que se desarrollará también en Corbán. Tenemos que decir que como novedad este curso pastoral se ha reabierto el seminario menor en familia para niños mayores de 12 años que muestran indicios de una vocación. Pues un acontecimiento, el de la cadena de oración por las vocaciones que podemos seguir en el seminario a lo largo de la tarde del domingo. En cualquier momento, no es necesario quedarse permanentemente. Tenemos que decir también que se está rezando cada viernes a las 18:45 un rosario por la vida en la parroquia de los Agustinos. Y con esto, Antonio, tenemos que cerrar la agenda para esta semana.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo.
Hasta la próxima semana. Un saludo. Adiós.
Adiós. Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.